Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a La Historia. Bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas. Y, por supuesto, estamos hablando de las diásporas judías que se esparcieron por todo el mundo. Y para tratar de reunirlas y tratar de entender lo común y lo diferente a cada una de ellas, tenemos, por supuesto, a Alicia Ben-Mergi. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, Jorge. La verdad, con este trabajo que estamos haciendo nosotros y la profundización de las investigaciones, y de repente te topás con muy buenos historiadores que tienen otras teorías acerca. Dice que esta transhumancia de los judíos lo que los hizo es mediadores culturales. Y uno se da cuenta que sí, que es verdad, que esa es parte de nuestra muy rica herencia, digamos.
Bueno, déjame, Alicia, que haga una presentación más completa del programa. Recordemos a los oyentes que esta y muchas otras historias las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y también pueden recibir un boletín cada 2 semanas de forma electrónica, gratuitamente, suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Y también vamos a recordar que de lo que estamos hablando ya en 18 entregas que hemos hecho es de los orígenes, solamente de los orígenes de Ashkenaz, porque mucha gente se piensa que esto de pronto, un día había judíos en la cuenca baja del Rin que se llamaban Ashkenaz y al día siguiente aparecieron en Polonia y en Rusia. Y parece un poquito simplificada la situación, y por eso estamos, dale que te pego, tratando de descubrir las pistas correctas que nos lleven a ver cómo se produjo ese movimiento, si es que se produjo ese movimiento en ese sentido y no en otros. Y justamente hemos hablado en los 2 últimos programas sobre los orígenes de los ashkenazíes en Polonia. Pero ahora, hablando de Polonia, vamos a hablar también de los alemanes.
Yo diría de los germanos.
Germanos, perdón.
Sí, porque el tema es, Jorge, la cuestión es así. A los judíos, en los libros de historia, de los libros de historia comunes, los textos de historiadores que no hablan de los judíos, sino que hablan de la historia medieval, a los judíos los ponen en capítulos específicos. Y por otro lado, los judíos, cuando han escrito su propia historia, hablan de sí mismos y a veces hablan muy poco de la situación, del contexto histórico en que estos judíos se encontraban. Entonces, que los echan, que vienen los cruzados, pero no cuentan las otras cosas. Entonces es como, gracias a los historiadores medievales yo me entero de que hay fuentes donde los judíos se cuentan unos a otros por dónde están comerciando, dónde van, a qué se dedican, eso sí, pero de una forma muy escueta. Y por otro lado, de los historiadores judíos, de los tradicionales, digamos, de los cuales uno puede acceder, bueno, se habla mucho, incluso hay un texto mucho más nuevo y mucho más interesante, que es de un judío que se llama Hassan, que es muy interesante y está muy bueno, pero de este take-off, como me enseñaron a mí en la facultad germánico, prácticamente no lo menciona. Bueno, y a eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a contar que en el siglo XI hay una expansión desde lo que sería el Imperio Sacro Romano Germánico, el nombre es largo, pero así es, que parte hacia el este. Parte hacia el este porque la agricultura era tan primitiva en la Europa, no solo central, en la Europa occidental, que era insuficiente para alimentar a la gente. Siempre cuento el mismo chiste, en los cuentos que nosotros conocemos, que son herencia de los cuentos medievales, el tema es que fueron felices y comieron perdices. No es que fueron felices y comieron perdices, fueron felices porque comieron, eso es, porque la comida era escasa en general. Y hay que pensar que en ese triángulo de esa sociedad, no era tan triangular, digamos, o tal vez vertical. Primero comían los de arriba y después comían, si quedaba algo, los de abajo. Y no es que tampoco los de arriba comieran demasiado, ¿no? No es que al principio, en la Alta Edad Media, hubiera una gran abundancia de comida. Así que en esa agricultura bastante improductiva, que después va a cambiar las formas, lo que empiezan a hacer para que tengan más tierras y más capacidad para alimentar a más gente, empieza una marcha del oeste hacia el este. Y los que los hacen son los germanos. Lo van a hacer, empiezan en el siglo XI. Y a mí se me ocurrió pensar que es para cuando dicen que están yendo los judíos. O sea que los judíos no es que se les ocurrió, o porque tuvieron miedo, o porque buscaron refugio. Los judíos también se van hacia el este, en esa gran marcha que emprenden distintos grupos de esta sociedad. Lo que va a haber son colonos, campesinos que están buscando tierras. Lo que siempre tenés que tener en cuenta, y todos los que nos escuchan, es que cuando se habla de la selva todo el tiempo está presente, toda esta parte de Europa estaba cubierta de grandes selvas, de grandes bosques. Y, sí, y estos bosques había que talarlos para hacer lugares donde la gente pudiera cultivar y sembrar. Estaba llena de grandes lagos, o no solo lagos, ciénagas también. Eso hubo que rellenarlas y poder sembrar. Todo eso, históricamente, la gente cuando lee la historia medieval no se lo cuentan. Esas son cosas específicas de la Edad Media. Entonces, esto es lo que van a hacer estos colonos que van a ir. Van a roturar, van a buscar tierras, van a talar bosques, se van a instalar y lentamente van a ir creando o pueblos o aldeas o se van a instalar en las que hay, pero en las tierras del este en ese momento la población es menor y están ocupadas por descendientes o por tribus eslavas. Esto es importante, los europeos tienden a olvidarse que Europa constantemente estuvo invadida. Mientras pensaba en esto que hacemos, porque yo creo que hablar de historia también es pensar un poco en lo que uno sabe y conoce. Todo el tiempo se habla que a Europa vienen los africanos. Los africanos no hicieron otra cosa que venir siempre. Cuando se habla de la historia más lejana de España, se dice que los primeros fueron los celtíberos. Bueno, los celtas sabemos que eran de Europa o de Europa central, pero los íberos vinieron de África. Así que eso es algo que a los europeos no les gusta recordar, pero todo el tiempo fue así. Así que una gran parte de Europa del Este estaba habitada por tribus eslavas. Y entonces estos germanos van a primero porque estos reyes, los reinos estos eslavos, son tardíos históricamente. Hay que pensar que el primer polaco, creo que es en el año 1100 o en el año 1000, el primer príncipe polaco, Mieszko, se convierte al cristianismo y no es todavía un rey, es un príncipe. Y esos son los comienzos de la Polonia católica, cristiana. Pero hay otras tribus de estos lugares que van a ser más tardíamente evangelizados. Y no tampoco son todos eslavos. Tenemos a los prusianos, más vale son indoeuropeos, son de origen germánico y a esos les llevó mucho tiempo. Esos los terminan de cristianizar y de someter recién en el trigo en el siglo XIII. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, la marcha germánica hacia al oeste, si querés decir que son los alemanes, serán los alemanes. Pero en realidad yo diría que es una mala traducción, es como una modernización de una visión para que la gente tal vez entienda mejor de quiénes eran los que estaban marchando hacia el este. Y hacia el este son estos germanos, por un lado son los colonos, por otro lado son los guerreros, son los caballeros teutónicos principalmente, pero también son los de la Orden de Calatrava, también son los de San Juan, así que fíjate vos no te hubieras pensado nunca que la Orden de Calatrava marchaba con estos caballeros teutónicos a la conquista de nuevos territorios. Eso es así. Y no lo hace por motivos, son una especie de cruzada. El Papa en un momento dado dice que es una cruzada. No, no es solo una cruzada, es la conquista de tierras para su propio poder, para su propia riqueza. Y también van las órdenes, la Orden del Cister, los cistercienses fueron muy importantes en la conquista más allá de las tierras del Elba, y entonces hay todo un desplazamiento que va a ser constante y que va a terminar en una guerra, por lo menos hasta que se constituye bien el reino de Polonia, y van a ser las tierras del reino de Polonia y Lituania. Esto va a terminar en el siglo XIV y en el siglo XV, que es cuando consiguen derrotar finalmente a los caballeros teutónicos. ¿Estoy siendo clara con lo que estoy contando?
Sí, creo que sí.
Bueno, entonces, en este desplazamiento, primero que son aceptados estos germanos que están entrando. Son aceptados por distintas razones. Primero, porque son tierras poco pobladas, porque los necesitan, porque además de necesitarlos, lo que piensan es que les van a cobrar impuestos, van a ser feudos, van a ser vasallos, van a ser pero bueno, estos germanos no llegan con esta intención. Y entonces lo que hacen estos germanos, cuando van, llevan su propio derecho, llevan sus propias costumbres. Y acá empieza lentamente, por una parte, una aceptación y una germanización de muchas de estas tribus eslavas. ¿A dónde se van a instalar en todos estos germanos? ¿En qué lugares se van a instalar? Además de crear nuevas aldeas y ciudades, se van a instalar al lado de las vías de comunicación. ¿Cuáles eran las vías de comunicación principales en la Edad Media? La primera de todas eran los ríos. Los ríos era por donde circuló casi todo, yo diría hasta la Edad Moderna y más allá. El tema de los ríos fueron las principales vías de comunicación. Y después los caminos. A veces los ríos eran menos peligrosos que los caminos, hablando de la Edad Media. Las órdenes militares van a crear sus fortalezas a las orillas de los ríos, y las órdenes religiosas, sus conventos. Y entonces, si lo mirás bien y vas a entender el mapa, vas a entender por qué se crea Austria, por ejemplo. Austria es el Österreich, de ese viene el nombre, y son el Reich del Este. Se crean estos nuevos estados y estos nuevos reinos, que se van a quedar para siempre. Pero por otro lado va a haber... En el siglo XIII empieza así por parte de algunos de los sectores de Polonia, y no podemos hablar en esa época, hay autores o traductores que ponen la palabra nacional. El concepto de nacionalidad, yo lo dije la vez pasada, no existe. Lo que tal vez sí sea es una cuestión de identidad o de, vaya a saber, o de cómo se sienten, porque lo que van a trabajar muy duramente por enfrentar a esta cultura germánica, a estas maneras, al derecho germánico, porque mal o bien los eslavos también tienen su propio derecho. Se dice que el rey Otokar, porque esto también abarca la Bohemia, abarca una región mucho más grande que la que estamos imaginando nosotros, los reyes polacos son muy débiles para enfrentarse. Primero, no siempre se quieren enfrentar. Muchas veces son pro-germánicos. A ellos les conviene, en cierta manera, tenerlos ahí. Para lo que no les convino para nada, y eso se demostró con el tiempo, es que lo que no pudieron, o no quisieron, o no les importó a los caballeros teutónicos, era detener las terribles razias, terriblemente sangrientas, que fueron las invasiones de los prusianos, de estas tribus prusianas que eran terriblemente guerreras y belicosas. Recién en el siglo XIII los caballeros teutónicos van a lograr dominarlos y van a cristianizarlos. Siglo XIII, no, siglo XIV. Y aún así nunca... van a tener relaciones amistosas entre ellos. Estaba pensando que uno de los grandes conventos que se van a establecer. Ahí creo que es el nombre de, tiene el nombre de Metz. No quiero ni meterme con estos nombres que tenían todas estas fortalezas que van a ir jalonando el avance de la de estas invasiones germánicas. Son los conventos, las fortalezas, los castillos que hay en el centro de Europa y mucho más que el centro de Europa, de la zona de Carintia, de todos estos lugares. Y también esto va a tener que ver con lo que hoy en día es Hungría, con todo lo que es la Moravia, con lo que es Bohemia. Toda esa región fue invadida por estos germanos. Entonces tenemos una parte que son donde es muy difícil, donde ellos se instalan en estas aldeas, que eran al principio eslavas. Lo que ya después no queda claro es si son eslavos, muchos ya se han germanizado casi completamente, pero bueno, en lo que hoy en día es Polonia, o no, en lo que en día hoy Polonia no, en esa época la iglesia polaca no quiere que abandone, no quiere ser germanizada. Es la que principalmente va a defender esta identidad polaca y lo va a hacer a través de obligar a los clérigos, a los predicadores, a hablar en polaco. No quiere que el alemán, el idioma alemán, sustituya al polaco. Y después encuentra maneras de que sus que los obispos o todos ellos, de alguna manera, los que son absolutamente defensores del espíritu polaco, y polaco también, digamos, eslavo, lo que subyace en este fondo también es la parte eslava de ellos, se resiste a ser dominada por los germanos.
Y en esta sopa están también los judíos.
Y en esta sopa están los judíos. Y la pregunta que yo me haría es, por empezar, dice que cuando llegan los eslavos, reciben, hubo dos cosas, ya el otro día hablamos de esto, pero es importante igual hacerlo. Los caballeros teutónicos no los salvaron a estos eslavos, y vamos a decir en este caso a los polacos, pero también a los rutenos, a los moldavos, a los bohemos, a los húngaros. No los salvaron de las incursiones terribles que tenían estos prusianos. Y tampoco los salvaron de las incursiones, pero terribles, terribles de los mongoles. Y lo que es muy interesante a ustedes, al lector común o a alguien que no trabaja en historia, puede no resolver. Porque también hay un debate si los mongoles causaron o no causaron tanto daño en sus invasiones. Yo tendería a pensar que sí, porque si uno ve lo que les pasó en Kiev, parece que sí, que eran terribles. La vez pasada contamos cómo en dos batallas eran mucho más astutos y mejores combatientes, pero de lejos, que los caballeros, aún los germánicos, los destruyeron, pero además cómo destruyeron, despoblaron parte de Polonia. Así que dice que cuando en el siglo XIV, en el siglo XIII, están llegando, ya finalizando, están llegando los judíos de Inglaterra, los judíos que han sido expulsados de Inglaterra. En un texto de un historiador, no judío, por supuesto, lo que dice es que estos judíos van a ser súper bienvenidos, son absolutamente necesarios. Y me imagino, porque estos judíos que se los obligan a irse de Inglaterra son gente altamente especializada, son gente con una buena y sólida formación, formación en el sentido que son buenos artesanos, los que son son mercaderes importantes, y los que son banqueros no son cualquier cosa, son los que han ayudado a crear esta civilización, este mundo urbano y no solo urbano, británico. Y por otro lado, también les dan la bienvenida a estos judíos que van a venir de Ashkenaz. Ashkenaz, ¿qué es? Ashkenaz es el Sacro Romano Imperio Germánico, porque esto abarca Alemania, lo que hoy en día es Alemania, orillas del Rin, pero abarca el norte de Francia, abarca una parte muy importante de toda esta región, una parte del norte de Italia. Eso hay que pensar cuando se piensa en qué judíos están mudándose hacia el este. Y estos, en muchos de estos casos, son mercaderes, muchos de ellos van a, no solo los judíos van a entrar otros también, van a aprovechar, porque en la medida que Polonia se va rebelando contra este poder y puede ir venciendo, puede ir sacándose de encima, expulsándoles, haciéndoles la guerra a estos, sobre todo, ¿cómo se llama?, los caballeros teutónicos. Y acá hay que entender que todo el tiempo las guerras son terribles. Lo que le hicieron los caballeros teutónicos, encubiertos bajo el nombre de cruzada, y el Papa los autorizó, porque todo el tiempo lo que se supone es que están evangelizando a la gente, la están convirtiendo al cristianismo, son terribles matanzas. Los prusianos mataban, y los caballeros teutónicos mataban en medio de todas estas matanzas. Y bueno, y parece ser que los que menos sufrieron, esto lo encontré en otro texto, porque a veces estas cosas sobre los judíos las vas encontrando en pequeños textos. No te creas que hay un gran texto para hablar sobre los judíos, porque parece ser que también para los historiadores no judíos, o los que no escriben historia judía, sería más apropiado decirlo, los judíos hay que ponerlos en los barrios donde viven los mercaderes, encontrar en qué forma se relacionaban entre sí, o hablar de las actividades económicas que realizaban por las por los textos de repente religiosos. Hay algunos que son más detallistas y lo hacen, pero hay muy poca información sobre eso. Y entonces vos vas juntando y te vas haciendo una composición de lugar, que estos judíos vivían, por ejemplo, en lo que hoy en día es, o lo que en ese momento fue la Galicia Volinia. La Galicia Volinia, en el siglo XV, es tomada por los lituanos. A los lituanos tampoco eran cristianos, y les llevó también un gran trabajo cristianizarlos, evangelizarlos y añadirlos al cristianismo, al catolicismo.
Ya nos estamos metiendo en en un proceso tan universal, que estamos ya muy lejos del tiempo, nos hemos pasado un poquito, así que vamos a dejarlo aquí, si te parece, Alicia, y en el próximo encuentro, dentro de 2 semanas, seguimos hablando de este proceso, como hablábamos de Polonia, de las corrientes germánicas, y también me vas a hablar de lo que pasó en Lituania y en general en lo que era el Rus, de lo que empezamos a hablar, pero de que todavía tenemos muchas noticias e informaciones que dar sobre eso. ¿Te parece?
Seguro. Sí, un pequeño comentario. Me fui tan adelante porque lo que quise decir es que fue tanta la guerra, tanta la situación bélica que existió, fue tan cruento, de los judíos se habla poco, pero los judíos estaban metidos en todos estos lugares. Lo que no terminé de decir es que lo que es la Galicia, que hoy en día forma parte de Polonia, ahí les afectó menos, dice un historiador, la invasión mongol. Entonces estamos hablando de una condición terrible en la que vivía toda esta gente, y los judíos también, pero bueno, a ellos casi son mínimamente mencionados por los historiadores no especializados en temas judíos, y yo diría que también muy poco, me parece a mí, por los historiadores judíos. Disculpame esta aclaración.
No hace falta disculparse, simplemente una cuestión de tiempo que seguiremos avanzando, porque para eso estamos desde hace años hablando de esta historia de las diásporas, y esperemos seguir por muchos más para seguir con este nivel de profundidad y conocimiento. Muchas gracias, Alicia.
No, gracias a vos.